Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a continuar con toda la información que teníamos preparada, pero es que esa última hora ha hecho que suba de nuevo a nuestros estudios Juan Carlos Amón. Buenos días, Juan Carlos.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ultimísima hora, y es que Pacheta ha dejado de ser entrenador del Real Valladolid. 75 partidos ha dirigido el técnico. Los números fuera de casa esta temporada estaban siendo de auténtico espanto. 8 puntos conseguidos en 14 partidos, 31 goles encajados, solo 8 goles anotados y 2 victorias las que ha conseguido el Real Valladolid esta temporada lejos de Zorrilla: la victoria de Getafe y la victoria de San Sebastián. El resto, todo, absolutamente todo, o un punto conseguido de forma rácana o derrotas. Es lo que ha llevado a que en la junta directiva del Real Valladolid, contra todo pronóstico y tan solo 6 días después de que fuera ratificado por el director de gabinete de la presidencia, David Espinar, Pacheta haya dejado de ser entrenador del Real Valladolid. El movimiento normal sería que el segundo técnico de la casa en jerarquía, Julio Baptista, accediera a la primera plantilla, pero eso es una mera especulación. Estamos a la espera de saber quién va a ser el entrenador el próximo fin de semana ante el Real Club Deportivo Mallorca, que dirige al banquillo del Real Valladolid. Pero lo cierto es que Pacheta hoy ya no es entrenador del equipo pucelano.
Bueno, pues esa última hora la teníamos que contar. Ayer es verdad que él asumía toda la culpa, decía: soy el máximo responsable, y ha traído consecuencias. Gracias, Juan Carlos.
Hasta ahora.
Y ahora sí vamos a continuar hablando de movilidad, en este caso de algo que en muchas ocasiones hemos ido explicando aquí en nuestros micrófonos, esa intención de muchos vecinos de Valladolid de seguir apostando por el soterramiento. Por eso, de lunes a jueves, la Asociación de Vecinos del Barrio de las Delicias se está concentrando porque dicen no quieren más destrozos urbanísticos ni más túneles, lo que quieren es el soterramiento. Y ahí se encuentra Luis Trapote. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Un placer saludarte para hablar de esta concentración que estáis llevando de lunes a jueves, en el que habéis dicho, y volvéis a gritar muy alto, ¿verdad? Queremos soterramiento, no queremos nada de lo que se está haciendo en nuestro barrio.
Nada, nada. Has dado con la clave.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo estas primeras horas de esta concentración?
Bueno, la concentración la estamos viviendo bien. Hay que decir que a todos los vecinos y que nos están escuchando, que no es una concentración que dura todo el día. Es una concentración que la hemos puesto por primera vez a las 10 de la mañana y quería también aprovechar tu generosidad en tu programa, decirles que la concentración ha sido de 10 a 11. No lo hemos explicado muy bien en los carteles, es la primera vez que lo hacemos, pero voy a abusar de tu confianza.
Por supuesto, Luis.
Decir a todos que vamos a hacerlo de lunes a jueves a partir de la semana que viene. Lo de hoy ha sido un intento, hemos pasado mucho frío, pero también vamos a cambiar la hora, Vamos a ponerlo más tarde, de 11 a 12.
De 11 a 12 a partir de la semana que viene. Hoy ha sido como un simulacro. Vamos a decir.
Sí, exactamente. Hemos asistido. Yo he contado 49 personas, ha habido otro compañero que dice, eso ha sido en la primera hora, después ha ido entrando y saliendo gente al corro, pero bueno, de todas formas, con el frío que hemos pasado, creo que ha estado bien.
Uh-huh. ¿Y por qué?
Y la fecha que es, también, claro.
Claro, el motivo principal, lo decía yo, Luis, pero ¿por qué habéis decidido volver a reuniros, a juntaros, a concentraros, explicando de nuevo a quienes os escuchen, ¿verdad?, que ya no queréis nada de lo que se está haciendo? Hoy también han anunciado que hoy o mañana se va a inaugurar ese túnel de Panaderos que va a comunicar también con el barrio de las Delicias, y que no queréis nada de lo que están llevando a cabo, ¿no?
Sí, no queremos nada, y yo no sé si yo mis noticias... es que no se va a inaugurar. El ayuntamiento no tiene previsto ninguna inauguración del túnel a día de hoy, ¿eh?
Nos acaban de anunciar que sí, hoy o mañana, esta tarde o mañana va a estar ya inaugurado.
Pues, bueno, pues estaremos allí pendiente de cuando se inaugura para darle la bienvenida a los destructores urbanísticos de esta ciudad.
¿Por qué lo veis así, Ángel? Uy, Luis, perdón.
Sí, que ¿por qué?
¿Por qué lo veis así? ¿Por qué veis que están destruyendo vuestro barrio?
Están destruyendo porque seguimos opinando que todo el tema de los túneles con sus rampas y sus escaleras es contrario a lo que Óscar Puente prometió desde el principio. Uh-huh. Y también tengo que decir que hay asociaciones que todos sus miembros con dificultad de movilidad no pueden acceder de un lado a otro a la ciudad con las rampas. Y son una cantidad de problemas las que se están atravesando con los túneles. Y preferimos no ser el patito feo de esta nación llamada España, cuando todo el mundo está soterrando el tren y la gente puede pasar de un lado a otro de la ciudad sin problemas. Aquí es todo al revés. Todo de lo que se prometió, ahora se está, llevan 8 años haciendo todo lo contrario. Y es por lo que nos negamos a que se haga todo este desarrollo urbanístico.
Pues por eso, a partir de la semana que viene, vamos a recordar de 11 a 12, va a tener lugar esa concentración de lunes a jueves, ¿verdad? La semana que viene.
Exactamente.
Pues Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos todo lo que estáis viviendo los vecinos del barrio de Las Delicias.
Gracias a vosotros, que sin vuestro apoyo no seríamos nada.
Gracias.
Vamos juntos a... Yo te enseño lo que hay. Un querer es sol y mar. A ver quién mejora el plan.
Y ahora sí, ya no me voy a equivocar. Vamos a saludar a Ángel Aranzana, el presidente de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, porque están estrenando un nuevo servicio dentro de la asociación con planes personalizados. Pero también queremos preguntarle por cómo fue el año pasado. Ángel Aranzana, muy buenos días. Un placer saludarte, Ángel, para hablar de principios, si te parece, este nuevo servicio que tras más de 30 años que lleváis en Ajupareva trabajando con todas las personas que tienen algún tipo de adicción, pues os habéis dado cuenta de que puede llegar a ser lo más satisfactorio para poder desengancharse de este problema, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos viendo que cuanto más encima se está de la persona o más terapias tiene, esa persona pues se rehabilita mucho mejor. Por eso ponemos en marcha este proyecto, este programa, que es una atención semanal por un psicólogo, una psicóloga de la Jupareva.
¿De qué manera se va a trabajar una vez a la semana con ese psicólogo? No sé si el plan abarca algún otro servicio. ¿Cómo lo están acogiendo sobre todo las personas que acuden a Jupareva y que están viendo que se va a centrar mucho más en ellos de manera personalizada ese plan para poder salir adelante?
Pues lo están viendo muy bien, porque a la segunda consulta que acuden con una psicóloga o con un psicólogo ahí en la asociación, salen ya con un plan de terapias para 3 meses. O sea, ya saben lo que en los 3 meses siguientes van a tener, uh-huh, tanto de terapias individuales, de familia, de pareja con las psicólogas, como terapias grupales. Entonces, uh-huh, la gente lo está recibiendo muy bien, por eso, porque antes era no sabía hasta qué día iba a tener la siguiente terapia, hasta que no acudiese a una con el psicólogo. De esta forma ya pueden planificar su vida laboral y su vida personal con un calendario que saben que tal día, tal hora, pues tienen que estar en la asociación.
Que se va a cumplir. Y nos hablas, Ángel, de dos sistemas diferentes, por decirlo de alguna manera. Esa terapia como personal y también terapias grupales, ¿no?
Sí, son muy importantes las terapias grupales. Las terapias grupales lo que ayudan a la persona es saber que no es un bicho raro, que no está solo, que hay más gente,
claro,
como él, que han pasado por lo mismo que él y que están saliendo de la adicción al juego y se están rehabilitando.
Hablaba yo de, bueno, pues estos nuevos servicios que estáis poniendo en marcha. Ya en el 2020 también ampliasteis y mucho toda vuestra cartera de servicios. Y en el año que acabamos de cerrar, el año 2022, bueno, pues yo creo que también habéis vuelto a conseguir cifras históricas. Hay mucha gente que ha acudido a vuestra asociación, Ángel, para salir adelante, para resolver estos problemas. Y bueno, yo creo que también habéis podido analizar perfectamente, ¿no?, los datos de ese año 2022. Y si nos quieres comentar cómo ha ido, pues te lo agradecemos mucho.
Pues realmente ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de todos los voluntarios y los profesionales de Ajupareva, porque hemos tenido una acogida cada dos días. 121 familias han acercado a Ajupareva a pedir ayuda y bueno, pues hemos estado con ellos, les hemos informado, hemos estado pendientes, se les ha dado consultas psicológicas, consultas grupales. Bueno, pues atender a 121 familias, más los que estaban del año anterior, pues es mucho trabajo, mucho trabajo. Es increíble la capacidad que tienen la gente que está allí, los voluntarios sobre todo, que dan todo por ayudar al resto de la gente.
Y Ángel, ¿cuáles son las adicciones que también, bueno, pues estáis viendo que siguen estando en el top, vamos a decir así, en esa escala de que las personas cada vez más recaen en ellas? Porque siempre que hemos hablado de las tradicionales, por decirlo de alguna forma, pero que también cada vez más se están metiendo pues los problemas y las adicciones a la telefonía, a los juegos online. ¿Eso ha repuntado ya o sigue siendo las adicciones tradicionales es lo que más engancha a todas las personas que lo sufren?
No, va a haber incremento. Ya tenemos un grupo de 40 personas con diferentes tipos de adicciones a las redes sociales, al móvil, a internet, a juegos online o juegos en solitario, compras compulsivas. O sea que tenemos ahí, bueno, pues un grupo de personas importante que vienen ya algunos de la pandemia, de no haber sabido... Claro. Controlar el uso de las redes sociales para poderse comunicar.
Y también por sexo siguen siendo más los hombres, ¿verdad?, que caen en este tipo de adicciones más que las mujeres.
Sí, bueno, hay estudios que dicen que por cada tres hombres tenía que haber una mujer con problemas de juego. Bueno, pues realmente es que sí que tienen que estar. Lo único que pasa es que cuando van a pedir información o a médico de familia o les derivan a psiquiatra, pues ya les tratan de otro tipo de problemática, como es ansiedad, depresión. Y bueno, pues ahí solucionan un poco el tema del juego.
Pues de verdad que, Ángel, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado y hablar con nosotros de este nuevo servicio que ya se está prestando en la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, ese tratamiento mucho más personalizado, pero también por compartir todos esos datos de trabajo duro y arduo, como nos has explicado, que habéis llevado a cabo en el año 2022. Muchísimas gracias, Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros.
¡Estate tranquilo!
¡Vuelven las tapas de la mina!
¡Ay, qué rico!
Raciones, montaditos y tablas.
¡Fenomenal!
Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Jero.
¡Al fondo hay sitio!
La mina en Plaza Coca 1.
He tenido mucho gusto.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de...
Y vamos a seguir hablando de cuidarnos, de tener una vida saludable. Y en eso están muy metidos la Diputación de Valladolid con un programa que han puesto en marcha para los más pequeños que se llama Los Más Sanos. A través de la música van a conseguir pues que los más pequeños de la casa tomen hábitos de vida saludable, bueno, pues como comer bien o también hacer ejercicio. Pero de todo ello vamos a hablar con Rubén González. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
Un placer saludarte para hablar de este programa tan bonito que estáis poniendo en marcha desde la Diputación de Valladolid con música para los más pequeños.
Pues mira, lo que vamos a intentar desde la Diputación es aprovechar los programas educativos que tenemos en los centros turísticos de la Diputación para poner en marcha este programa que lo que busca es bueno, pues fomentar hábitos de vida saludable entre los más pequeños de la casa. Hablamos de centros educativos y de los municipios de la provincia de Valladolid que se van a poder bueno, pues disfrutar de estas actividades para los más pequeños de la casa. Vamos a hacerlo uniendo turismo, gastronomía y hábitos de vida saludable.
Qué interesante. ¿Cómo vais a unir todo ello? ¿Cómo lo vais a llevar a cabo? ¿Cuál es el programa?
Pues se van a llevar a cabo una serie de actuaciones y de talleres en los municipios de la provincia de Valladolid, en algunos de los municipios de la provincia, uh-huh. y en esas actividades, en esos talleres, de manera lúdica y bueno y divertida, pues se va a llevar a cabo una actividad educativa para saber qué comer, cómo comer, cuáles son esos hábitos de vida saludables que tenemos que tener en cuenta desde la infancia y también cómo introducir en nuestro día a día diferentes hábitos de vida saludable. Y vamos a unir todo eso, bueno, pues con, por ejemplo, el Museo del Pan, que trata uno de los productos más importantes de nuestra gastronomía y que es un producto saludable, por ejemplo.
Claro que sí, que tenemos que aprender a comer bien, a tener esos hábitos de vida saludable, y toda esta actuación, pues bueno, pues va a estar acompañado, que a mí me ha hecho mucha gracia, y quiero conocer ya a Carmelo el cocinero y al Capital Supersano para que nos enseñe, ¿verdad?, cómo podemos comer bien, tener una actividad física también regular, y que todo eso nos va a ayudar a hacer lo que tanto les gusta a los niños, a jugar, a saltar, a bailar, a cantar, y que es tan necesario ser equilibrados para conseguirlo, porque también entiendo que esta campaña surge un poco de la problemática que vemos que cada vez se va incrementando más, ¿no?, de la obesidad infantil, que desgraciadamente estamos viendo que, como digo, se va, bueno, pues acumulando exponencialmente en ese porcentaje que sigue creciendo.
Que sigue creciendo, sí. Mira, desde los centros turísticos provinciales y desde la Diputación de Valladolid, el programa de turismo escolar es un programa educativo que toca diferentes patas importantes, yo creo, en el desarrollo de los más pequeños de la provincia, ¿no? Desde la educación ambiental de Matallana a oficios tradicionales en Artis, y en este caso lo que vamos a hacer es ese programa educativo llevarlo un poco más allá, utilizando pues eso, hábitos de vida saludable y gastronomía de la provincia, que bueno, pues nada mejor que desde pequeño te empiecen a inculcar los productos saludables que tenemos al lado de casa en el comercio de proximidad o en el pequeño empresario de nuestro municipio, para que de alguna manera lo metamos, ¿no?, en nuestra dieta y en nuestra forma de vivir pues desde bien pequeños, ¿no? También es una manera de poner en valor la inmensa calidad de los productos de la provincia de Valladolid.
Claro que sí. Vais a empezar, si no me equivoco, en Villalón de Campos el 15 de abril, pero todo ese programa se va a poder ver en la web losmassanos.es, ¿no?
Correcto. Ahí podemos ver todo el calendario de los municipios que se irán sumando a la iniciativa. Hay ya unos cuantos confirmados a partir de este día, pues bueno, se podrán ir sumando más, y ahí pues vamos a, bueno, pues a meter todo el tipo de consejos también para que todo lo que los más pequeños pueden disfrutar durante esa jornada en su municipio luego puedan, bueno, pues descargarse toda la información también en esa página web.
Claro que sí, que seguro que va a ayudar a muchos niños, a muchos papás también a crear ese tipo de hábitos saludables, porque al final, si entre todos lo conseguimos, pues el problema irá disminuyendo y al final conseguiremos, como digo, pues solucionar este problema que cada vez vemos más en nuestros niños y que al final ellos van a ser los más beneficiados. Así que ya sabemos todos, con este programa Los Más Sanos, vamos a ayudar a esos hábitos de vida saludable en nuestros pequeños. Gracias, Rubén, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto, allá arriba en lo alto nos está esperando Álvaro Salgado. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Preparada ya para iniciar la Semana Santa con ganas de algún día de vacaciones, con ganas de descansar un poquito por fin.
Sí, la verdad es que todo eso, tal cual, y poder disfrutar de nuestra Semana Santa, pero sin el agobio del trabajo, ¿verdad? Efectivamente.
Ya me estoy ilusionado, porque por primera vez en mucho tiempo vuelvo hoy para casa y tengo ganas de llegar a esa estación y de dar un abrazo a mi padre y a mi madre, en casi lo que podría ser un símbolo de ese reencuentro entre la madre y el hijo que vemos todos los años en angustias. ¿Y qué es de lo que vengo a hablar hoy? Porque hoy vengo a hablar de Semana Santa, efectivamente.
Fenomenal.
Vengo a hablar de ese silencio en las calles, mientras una madre sale al encuentro de su hijo y el mundo guarda el aliento bajo la mirada de las angustias. En otros sitios, no voy a decir dónde, se llenarán los pasillos de ramos, de candelas, de saetas y de algarabía para celebrar la resurrección. Y mientras tanto, en Valladolid se mantendrá la mudez propia de los temerosos, de los que sostienen el cielo sobre sus cabezas de tanto mirar hacia arriba en la plegaria por un campo fértil, por una lluvia suave, por un futuro pobre pero confiado en que mañana volverá a crecer el trigo en los campos amarillos. Un silencio penitente para recibir la pasión y la muerte, la tesis, la antítesis y la síntesis, la venida y la marcha fugaz de una promesa de vida mejor, de un renovado acuerdo entre la vida y la muerte, de una entrega de sentido al dolor y a la soledad, una forma de dar la bienvenida al adiós definitivo, un consuelo para que esa última exhalación, postrados todos al pie de la cama, no sea la última caricia. Hay algo que nos espera y allí está la verdadera vida. Y mientras tanto, sobre esta piedra construiré mi iglesia. ¿Qué piedra? ¿Dónde está la labor de aquel apóstol y de los que siguieron? ¿Dónde reposamos nuestros deberes, los que creemos en aquella promesa de vida eterna? Una penitencia entre sufrimientos ajenos y propios hasta que llegue el momento de disfrutar del Padre en su seno, a los de pena y de gloria, ataraxia y cancelación del juicio. La cristiandad, pese a lo que algunos piensen y opinen, no se construye visitando siete capillas una vez al año. No vale de nada el silencio ante la injusticia, no es justo ser mercader ni comprador del templo si nos hemos olvidado de que nosotros éramos la piedra sobre la que se había de cerrar la brecha. La cristiandad es política, por supuesto, como lo es cualquier proyecto de vida buena. El cristiano tiene deber de implicación en la cosa pública, e ignorarlo es dar la espalda a Dios. El reino de los cielos puede que espere al otro lado de la valla, pero de esta parte de la verja queda mucho por hacer. Construir el reino es la llamada a la acción de todos los que se dicen fieles de la promesa de la nueva alianza entre la vida y la muerte. En el principio Esperanza, de Ernest Bloch, que algunos citaban ayer en medio de un polideportivo, le pide al hombre que aprenda a esperar un mundo digno donde vivir, cálido, que sea nuestro verdadero hogar y donde incluso nunca más haya hambre. Y sin embargo, no podemos sentarnos solo a esperar. Otro grande, Fiti Fitipaldis, ya nos enseñó que la casa se empieza a construir por el tejado. Eso es la utopía, una promesa que nos haga avanzar, que nos haga caminar por la calle y mirar a los ojos de la persona que nos suplica ayuda, de reconocer su existencia y de estar dispuestos a sentir la vergüenza y el dolor de no extender la mano, de abandonar cualquier empeño de hacer solo aquello que nos haga sentir bien y asumir el peso de la cruz compartida, de acompañar a todos los que nos rodean en su dolor y en su camino, de abrir los brazos a la pena del otro para hacerla menos en los corazones compartidos, de cuidar y de cuidarnos, de poner la otra mejilla aunque duela, de derruir los templos que nos separan, de construir sociedades más justas, más tolerantes, más abiertas, donde el principio esperanza se conjugue con el principio amor, de renunciar a las pasiones tristes y acoger los afectos alegres, de hablar en plaza pública contra todo aquel que renuncie al amor al prójimo, contra todo el que cierra las puertas del reino, contra el que quiera romper nuestra comunidad, contra el que nos quiera hacer mero sujeto de trabajo y de producción para otro. De hacer nuestra promesa. El reino de los cielos llegará, pero el reino de Dios hemos de construirlo aquí mismo, con nuestra penitencia, con nuestro sacrificio, con nuestra promesa de levantar el cielo con el silencio de nuestro esfuerzo a lo largo de esta Semana Santa, de hacer crecer el trigo en nuestros campos, de un encuentro entre la madre y su hijo, de la promesa de una vida mejor. Así que a todos ustedes, feliz Semana Santa y espero que esa visita a siete capillas les sirva para reencontrarse con su cristiandad.
Claro,
un beso muy
sí.
fuerte y muy feliz semana.
Igualmente, compañero, un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y relacionado también con la Semana Santa es nuestro polo positivo de hoy con Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal estás?
Pues feliz como siempre de hablar contigo cada lunes para que nos hables hoy de la conexión que nos ofrece el impulso vital.
Pues sí, porque mira, Marta, vivimos en un mundo de conexiones y en la actualidad decimos que estamos conectados y valoramos estar conectados a la red con nuestros dispositivos, bien sean ordenadores, tablets o móviles. Y la Semana de Pasión, como estabas diciendo, supone un momento extraordinario para pensar en otras conexiones tan genuinas para nosotros como son las conexiones humanas. ¿Cuáles son estas conexiones? Os preguntaréis. Pues vamos a ver hoy tres tipos de conexiones, que son la conexión con el yo profundo, la conexión con los demás y con el mundo, y la tercera, pues la conexión con la trascendencia. Con el yo profundo, conectarme con mi yo profundo significa conectarme con quién soy en realidad, cuáles son mis valores, mis creencias, mis metas, mi sentido de la felicidad, ese cociente entre los momentos felices y los momentos infelices, mi autoconfianza o mi fuerza interior, y eso que me mueve a ser, a sentir y a hacer. Otro tipo de conexión, como decíamos, es la conexión con los demás y con el mundo, esa conexión que podríamos llamar ecosolidaria, que va sobre saber cómo estoy de presente con los demás, cómo les atiendo, cómo me ocupo de ellos, cómo les demuestro mi amor o mi afecto, pero también cómo cuido de mi entorno, la naturaleza en general, cómo atiendo a los animales, cuál es mi postura respecto a ellos, si convivo con un animal, cómo me responsabilizo de su cuidado, o cómo tengo en consideración las diferencias de criterios e intento entender a las personas con las que convivo o en las distintas esferas de la sociedad, pues esas diferencias, esa diversidad, cómo intento entenderla. Y otra conexión súper importante es la conexión con la trascendencia, esa conexión con mi yo trascendente, ese hacia dónde voy, mi propósito de vida o proyecto vital, ese para qué hago lo que hago, hacia dónde oriento mi vida y qué sentido le doy y qué valor. Entonces, hoy os traemos unas sugerencias para conseguir esa conexión en los tres ámbitos de nuestra vida, que podemos hacerlo en estos días de la Semana Santa.
Fenómeno.
Vamos primero, Marta, con la conexión con mi yo profundo. Estos días de Semana Santa son un momento pues muy adecuado para encontrar el tiempo necesario para conectar con mi yo interior, mi yo profundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues dedicando una sesión por la mañana pronto o por las tardes, o bien mañana y tarde si tenemos tiempo, pueden ser unos minutos nada más, a practicar mindfulness o una meditación, por ejemplo. O recordar, a mí una hora que me encanta parar es la hora del Ángelus, que me encanta, ¿no? Ese momento de las 12, ese momento de detenimiento, si se puede hacer en el trabajo, si nos es posible hacerlo, y dedicar un pensamiento de serenidad, recordar nuestra naturaleza humana. Podemos hacer esa búsqueda de nuestro yo profundo paseando por uno de los jardines de Valladolid, por un entorno natural, por los senderos cercanos a nuestros ríos. Ese paseo nos invita a la introspección y a pensar en ese yo profundo. O aprovechando esa maravillosa puesta en escena que tenemos en Valladolid, que es la Semana Santa, para pasar un tiempo cada día de esta semana o en las procesiones o en uno de los maravillosos templos en las iglesias de Valladolid. Visítalos y conoce nuestro impresionante patrimonio que te va a conectar con tus raíces también. Desde la conexión con tu yo vas a encontrar tu fuerza interior, lo que te mueve a hacer las cosas como quieres hacerlas. Y pasamos entonces ahora a la conexión ecosolidaria, esa conexión con los demás y con el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos mantener esa conexión? Pues encontrando cada día tiempo para tu familia, cercana o lejana, para tus amigos, para ese amigo que hace tanto tiempo que no sabes de él o de ella, para ese pariente mayor que está en una residencia, para esa persona de la que por circunstancias te has distanciado. Organiza, por ejemplo, una reunión en familia o con amigos alrededor de un café, de un chocolate con churros, puede ser en casa o fuera de casa, con una buena charla, un juego de mesa, en fin, hay muchos recursos. Otra manera de fomentar esa conexión ecosolidaria es la generosidad, el servicio, ayudar a los otros. Es una vía para la felicidad, para sentirnos mejor, porque nos sentimos útiles simplemente. Desde apoyar, por ejemplo, en tareas escolares o al aprendizaje del español para personas migrantes o participar en alguna asociación caritativa o de voluntariado. Piensa qué puedes aportar a nuestra sociedad o a personas individuales desde tu fuerza interior, desde tu autenticidad y desde tus preferencias también o inquietudes, que eso es muy importante, ¿no? Contar con tus puntos fuertes y ponerlos a funcionar socialmente. Y finalmente, la conexión con mi yo trascendente. ¿Cómo podemos fomentar esa conexión, reforzar esa conexión con mi yo trascendente? Pues desde esa fuerza interior que vas descubriendo o recuperando con la conexión del yo y con esa conexión ecosolidaria con los demás y con el mundo, como decíamos, llegamos al afianzamiento del sentido, del significado de nuestra vida, o lo que llamamos la conexión con la trascendencia, eso que da sentido a nuestra existencia. Te propongo hoy una cosa muy sencilla, que es que escribas qué es lo que da sentido a tu vida, por insignificante que te parezca, y cuál es tu propósito de vida, qué te gustaría conseguir con tu paso por la vida. La reflexión, esa reflexión escrita sobre todo, nos ayuda a resituarnos. Y cuando lo tengas, escribe tres pasos para empezar a alcanzarlo, poniéndote un tiempo para ello, que puede ser, por ejemplo, digamos, hasta el mes de julio. Lo curioso es que estos tres ámbitos de conexión, la conexión con el yo profundo, la conexión con las personas y el mundo, y mi conexión con mi yo trascendente, cuando se equilibran, se fortalecen y se dan apoyo mutuo. De esta manera, esa conexión tridimensional del yo, de los demás y el mundo y de mi trascendencia, favorecen en nosotros una sensación de bienestar, de plenitud y, en definitiva, una red de impulso vital que nos ofrece una felicidad auténtica. Por eso, aprovechemos estos días para ello, Marta. ¿Qué te parece? Pues
que hay que coger ya papel y boli para empezar a escribir. Gracias, compañera. Un beso muy fuerte. Que pases buenos días.
Un beso muy fuerte para todos. Buen día y buena Semana Santa.
Y vamos a seguir hablando de aspectos que nos interesan, sobre todo yo creo que con la salud. Y cuando hablamos todos los lunes de aspectos sanitarios, siempre nuestra audiencia se vuelca mucho en interesarse por todo lo que estamos avanzando, sobre todo gracias a la investigación, que tantas veces insistimos en nuestros micrófonos, que es tan necesaria para poder ayudar a personas que tienen enfermedades como, por ejemplo, pues el cáncer o también cualquier tipo de tumores como los gliobastomas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar ¿por qué? Bueno, pues porque a un neurocirujano de aquí de Valladolid le han concedido una beca muy prestigiosa y muy importante para investigar en un proyecto concreto en el que se está utilizando ya la inteligencia artificial. Y él es Santiago Cepeda. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte, tenerte con nosotros. Igualmente. Gracias por tu tiempo para hablarnos de este proyecto, de investigación en el que estás sobre todo estudiando cómo ese tumor de glioblastomas, que muchas veces, desgraciadamente, lo podemos operar y quitar, pero vuelve a reaparecer en muchas ocasiones. Por eso estás investigando para saber de qué manera la inteligencia artificial puede también adelantarse a saber si se puede reproducir, dónde se puede reproducir y adelantarnos para tratarlo, ¿no? Es más o menos el resumen del proyecto. Pero por favor, cuéntanos.
Sí, bien, muchas gracias por esta oportunidad para difundir el trabajo que estamos haciendo aquí en el servicio. Soy el investigador principal y todo el servicio de neurocirugía del Hospital Río Ortega está involucrado en esta investigación, y de hecho es acerca de, sí, precisamente el glioblastoma, que es el tumor primario cerebral más frecuente y con el peor pronóstico que existe. Estamos hablando que pacientes diagnosticados con este tipo de tumor tienen una supervivencia que ronda los 15 meses, no más. Y todo este proyecto nace de una necesidad. Es decir, nosotros estamos como cirujanos acostumbrados a recibir a estos pacientes, a operarles, es cierto, cuando se puede hacer una resección lo más completa posible se realiza, pero lamentablemente ese tumor vuelve a aparecer en poco tiempo, y hablamos de pocos meses.
Madre mía.
Y bueno, pensamos que nuestros pacientes pues merecen mucho más. Es decir, además de nuestra labor asistencial está también la parte de investigación, y así lo planteamos. Entonces, la idea ha sido elaborar un proyecto en varias fases, en la cual en la primera utilizamos algoritmos de inteligencia artificial y un análisis avanzado de las imágenes de resonancia magnética para poder predecir en qué zonas ese tumor va a reaparecer en el futuro. De esa forma, el objetivo final será adaptar el tratamiento local, es decir, la cirugía y probablemente la radioterapia. Y en esta primera fase, pues elaboramos un algoritmo, es un algoritmo que ya está, de hecho, es público, el código, y en el que han participado no solo nuestros servicios, sino también pacientes del Hospital 12 de Octubre de Madrid, pacientes del Hospital Sinolaf de Noruega, en Trondheim. Hay un equipo de ingenieros también que nos da soporte en la Universidad Arctic de Noruega, y todo esto pues ha generado una publicación que la hemos hecho, pues está recientemente en una revista de alto impacto. Y ahora, para pasar a la siguiente fase de nuestro proyecto, afortunadamente nos han concedido una ayuda a través de la Acción Estratégica de Salud, que es el Carlos III, este proyecto FIS, que es cierto, es uno de los proyectos o de ayudas más prestigiosas para un clínico como nosotros que puede acceder. Y bueno, lo hemos conseguido, y a través de esta ayuda empezamos este proyecto ya hace un mes apenas, en el cual nos planteamos validar nuestras predicciones de este algoritmo de inteligencia artificial mediante una toma de muestras dirigidas, un análisis de biología molecular, y en el cual involucramos todavía a un equipo mucho mayor. Va a estar también involucrado el Instituto de Biología Molecular de aquí de Valladolid y el Grupo de Ingeniería Biomédica.
Madre mía, la verdad es que llama la atención todo lo que podéis ayudar, y sobre todo cómo vuestra experiencia y vuestra inteligencia hace que avancéis en ese sentido, simplemente y sobre todo para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de todas las personas que sufren este tipo de tumores de la cabeza. La verdad es que en esa primera fase que ya ha culminado y en esta segunda que estáis empezando, tenéis mucha confianza, Santiago, ¿no? Por todo lo que nos explicas y sobre todo por esas bases científicas en la que os basáis, de que esto realmente va a poder ayudar, como bien decimos, a predecir las reapariciones en un futuro de ese tipo de tumores, ¿no? Estamos hablando ante un cambio y un avance muy importante.
Eso es, porque sí es cierto que estamos todavía lejos de poder curar un tumor así. Nuestro proyecto lo que busca es optimizar el manejo local de estos los tumores, con lo que se esperaría, por lo menos, prolongar un poco la supervivencia de estos pacientes, o quién sabe, en un futuro, a partir de ese análisis de estas muestras, encontrar nuevas dianas terapéuticas. Y sobre todo que veríamos efectos a un plazo relativamente corto, hablamos de un par de años o así, de estas predicciones que estamos haciendo con este algoritmo, podemos ver ese efecto en la supervivencia de estos pacientes. Además de tomar muestras, es cierto que con este algoritmo hemos iniciado ya, también es un estudio piloto, es un ensayo clínico, el primero en realidad en el mundo de utilizar inteligencia artificial para guiar una cirugía de tumor cerebral. Y probablemente en un par de años tengamos estos resultados.
Madre mía, también podemos avanzar, Santiago, que la inteligencia artificial va a ayudar y mucho en el campo de la medicina a nivel sanitario, bueno, pues en muchas cuestiones a lo mejor que antes se escapaban de lo que podía hacer un ser humano.
Sí, ciertamente. La inteligencia artificial precisamente es uno de sus objetivos, es superar esos límites del procesamiento de la capacidad humana. Hablando, por ejemplo, de nuestro trabajo, de superar esos límites que tiene el propio ojo humano de capaz de detectar algo en una resonancia magnética, que la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Es decir, ese aprovechamiento de los datos es una de las principales ventajas que vamos a obtener de ella en el ámbito sanitario, seguramente.
Y que ya es una realidad. Hablabas también de, en esta segunda fase, que os han concedido esa beca FIS, una de las más prestigiosas para este proyecto. Yo creo que también es un gran reconocimiento a esta investigación que estáis llevando a cabo y un avanzar en todo lo que es el proceso. ¿Va a quedarse en esa segunda fase o va a haber muchas más después, Santiago? ¿Hasta dónde va a llegar este proyecto?
Lo que pretendemos es, una vez confirmados nuestros hallazgos, ya desde un punto de vista de biología molecular y validadas nuestras predicciones, es intentar diseñar un estudio ya multicéntrico en el cual se ponga en práctica este cambio de paradigma de tratamiento, extender esas zonas de resección quirúrgica o de radioterapia a estas regiones de alto riesgo o con potencial a convertirse en tumor en futuro. Pues esa sería la última de las fases de esta investigación.
Pues de verdad que solo nos queda darte la enhorabuena, Santiago, a ti y a todo el equipo que estáis trabajando del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid en este proyecto, a todas las personas también que os están acompañando y que, como decimos, va a suponer realmente un antes y un después para todas las personas que padezcan este tipo de tumores, y que gracias a vuestra investigación y al apoyo también que estáis recibiendo, pueda cambiar sus vidas, esperemos, dentro de muy poco tiempo. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, Santiago.
Muchas gracias.
Solo en soledad y sin ti yo solo. por ti, volví por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. A ti me fui a buscarte, a ti y ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí.
Enseguida vamos a seguir hablando de aspectos de salud con nuestro médico de cabecera. ¿De qué manera les va a afectar a ellos ese cambio en las bajas médicas de las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedades con respecto a que ya no tenemos que dar esa copia a la empresa? Nos lo va a explicar José Luis Almudí. También vamos a hablar de esos catarros que está padeciendo la gente últimamente y que no terminan nunca, como el que por desgracia está sufriendo nuestra compañera Leire Chorro. Vamos, te damos un beso gigante aquí también en Antena, Leire, para que te pongas buena pronto, pero ahí está ella, al pie del cañón siempre, sin dejar los mandos de esta nave técnica. Y además, antes que hablábamos de movilidad, que estaba nuestra compañera Laura Ríos, ¿verdad?, en esa ladera norte de Parque Sol, bueno, pues que sepan todos nuestros oyentes que ahora mismo se ha paralizado ese funicular de la ladera norte por tareas de mantenimiento, está fuera de servicio, se ha vuelto a ver, bueno, pues no sabemos muy bien el qué, algún incidente, hay ahora mismo labores de mantenimiento, así que piden disculpas de nuevo desde Movas Valladolid, para que todos los usuarios de este tipo de elevadores pues tengan paciencia, como estamos viendo. Y de cara a esta noche, pues les vamos a dar algún plan. Ya sabemos que estamos en nuestro Lunes Santo y las calles de Valladolid pues se van a ver envueltas de nuevo en ese silencio de la noche que van a acompañar a las procesiones del Santísimo Rosario del Dolor y de la Buena Muerte, que van a comenzar a las 8 y a las 10 de la noche respectivamente. Pero también no hay que olvidar que no solo tenemos aquí en Valladolid Semana Santa, sino que hay muchos puntos de nuestra provincia que tienen una Semana Santa maravillosa. Y por ejemplo, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco pues ha inaugurado hoy mismo una ruta urbana sobre la historia y las tradiciones de su centenaria Semana Santa, que bajo el nombre de Tras los Pasos del Cofrade va a recorrer las calles por las que cada año discurren las procesiones también tan maravillosas que tenemos en esta localidad vallisoletana. Así que mucho que ver y que disfrutar estos días en Valladolid y mucho también que seguir comentando enseguida sobre aspectos sanitarios.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de...
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. En Schmidt te ayudamos a diseñar tu proyecto a medida. Y este mes te beneficiarás de unas condiciones excepcionales. Schmidt, primera red de tiendas de cocina en Europa.
Home Schmidt Home.
Calle Miguel Iscar 3, Valladolid, 983-240580.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a seguir hablando de aspectos sanitarios que nos preocupan y que nos ocupan en este tiempo, porque vamos a hablar con nuestro médico de cabecera acerca de esos catarros que parece que está teniendo la gente en este principio de la primavera y que no terminan nunca. José Luis Almudí, muy buenos días.
Pues así es, y es un motivo de preocupación no solamente para los pacientes, sino también para los médicos, porque vemos que muchas consultas que deberían haberse resuelto con esa primera consulta, ¿no?, con unas recomendaciones, un cuadro catarral, que la mayor parte de las veces cursan de una manera muy muy benévola y en unos días han desaparecido, pues en este caso pues estamos viendo toses persistentes, toses secas que de alguna manera, bueno, pues le preocupan al paciente porque no tienen ninguna otra sintomatología que les acompañe, no tienen fiebre, no tienen rinorrea, catarro nasal, sino simplemente esa tos residual que queda y que bueno, pues que preocupa al paciente y a nosotros nos preocupa porque nos ocupa tiempo. En principio son debidas a una hiperreactividad bronquial. ¿Qué es lo que quiero decir con la hiperreactividad bronquial? Bueno, pues lo que quiero decir es que cuando hay un proceso insidioso vírico, pues se produce un espasmo del tubo respiratorio, ¿no?, de los bronquios, un ligero espasmo, y ese espasmo hace que nuestro cerebro identifique como que hay un obstáculo, aunque no es un obstáculo, sino que lo que ocurre es que la luz de ese bronquio pues se ha reducido por ese proceso inflamatorio y espástico, y entonces el cuerpo, el cerebro, al identificar que hay una dificultad, pues piensa que hay un obstáculo y entonces nos obliga a toser para liberar ese obstáculo. No existe tal obstáculo, sino que lo que hay es esa broncoconstricción.
Fíjate.
Normalmente se resuelve en unas semanas, pero en algunos casos, bueno, pues tenemos que utilizar un tratamiento similar al que utilizamos con los pacientes asmáticos, tenemos que utilizar inhaladores con corticoide y en algunos casos con un broncodilatador. Pero tengan paciencia, también estamos viviendo un momento en el cual hay muy poca humedad ambiente, eso también influye. Esa sequedad, el hecho de que la humedad ambiente sea baja porque no ha llovido, por desgracia, cosa de que se sequen un poco más las mucosas, y eso también pues ayuda a que existan estos procesos de tos seca, de tos crónica, que además después de la pandemia pues parece que cuando alguien tose a tu lado pues le miras con cara de con cara de susto, y entonces se produce una cierta incomodidad tanto por parte del paciente como por los que le rodean. Bueno.
Sobre todo por ese alargamiento en el tiempo, yo creo, ¿verdad?, del que estamos hablando, que es como, madre mía, no se le pasa, ¿qué le pasará?, ¿qué es lo que está viviendo, sufriendo? Claro, pues
y luego también, Marta, en vida real estamos viendo que esos procesos ocurren en personas que han tenido COVID el año pasado, y lo digo en primera persona porque a mí me ha pasado. Entonces, luego eso, si hacemos pruebas de función pulmonar, para ver, pues bueno, es una espirometría, no se detecta que haya ningún problema estructural, ningún problema orgánico, es esa hiperreactividad bronquial, lo hemos comentado con los médicos de Sonda, con los neumólogos, y lo estamos viendo como secuela de algunos pacientes que pasaron el COVID en épocas anteriores. Nos ha quedado esa, entre otras cosas, pues nos ha quedado esa hiperreactividad.
Esa secuela.
Pero bueno, tengan paciencia, que al final se terminará, porque se termina claro por quitar. Sí. Y seguro que cuando ya nos pongamos el chip de vacaciones, se nos olvidan todos.
Oye, Almudí, también me gustaría preguntarte de qué manera vosotros, a los médicos de atención primaria, os está afectando esa nueva ley, vamos a poner así, que se ha inaugurado este sábado, que ha comenzado este sábado, en la que, si por ejemplo, alguna de las personas que están padeciendo ese catarro más persistente se ha cogido alguna baja, pues ya no va a tener que entregar esa copia de papel a la empresa, ¿no? Sino que vais a ser vosotros mismos los que vais a mandar un correo a la administración, ¿o cómo va a ser esto?
Sí, sí. Esto ha entrado en vigor el día 1 de abril, es un real decreto del 27 de diciembre del año 2022 que ya contemplaba esta posibilidad. Lo que pasa es que ahora, a partir del 1 de abril, ya la empresa no puede exigir al trabajador que le lleve el parte de baja, la copia. Nosotros, cuando hacemos un parte de baja o hacemos un parte de confirmación o el parte de alta, el sistema emitía dos documentos, un documento para el trabajador y otro documento para la empresa, que son diferentes, porque en el documento del trabajador vienen datos sobre el proceso clínico y en el documento que tenía que entregar a la empresa solamente venía que estaba de baja desde tal fecha y nada uh-huh. más, porque por confidencialidad no tiene por qué saber la empresa cuál es el motivo por el cual está de baja el trabajador. A partir del día 1 de abril, el sistema ya no imprime esa copia para la empresa y el trabajador tampoco está obligado. El que está obligado es la empresa, que se tiene que conectar de manera telemática con la Seguridad Social, con el IS, para conocer el estado de sus trabajadores. También el IS es un fichero informático en el cual se intercambia información entre la empresa y la Seguridad Social. Con lo cual, el trabajador ya no tiene que llevarle ese parte. Eso a nosotros nos ayuda porque, bueno, desburocratiza un poco todos esos procedimientos que nos ocupaban tiempo al trabajador. Lo que tiene que hacer es comunicarle a su empresa: mire, estoy trabajando, me ha dado mi médico la baja, y la empresa lo que tiene que hacer es conectarse telemáticamente y conocer ese estado de alta o de baja o de parte de confirmación que tiene su trabajador. Luego también quiero añadir que dentro de la aplicación de la app que tiene ya muchísima gente en sus móviles, que se llama Safil Conecta, bueno, uh-huh. pues ya existía anteriormente la posibilidad de descargarse un PDF con las dos copias del parte, la del trabajador y la de la empresa. El trabajador no tiene que ya no tiene que coger y descargarse eso y mandárselo a la empresa. Nada. Lo único que sirve es esa comunicación para que el paciente pues tenga constancia de que su médico le ha dado la baja, bueno, por supuesto, porque le ha visto, pero bueno, sobre todo los partes de confirmación, hasta que llegue el momento del alta, bueno, pues ese documento sirve para que el paciente tenga conocimiento que su situación laboral con respecto a la baja pues sigue activa, pero no tiene obligación. La empresa pues tiene que hacerlo. Pero esto, aunque entra en vigor el día 1 de abril, desde el inicio de la pandemia ya existía esa posibilidad. Lo que pasa es que muchas empresas, pues bueno, pues les parecía más cómodo claro. que el trabajador les hiciese llegar el parte que bucear dentro de la aplicación informática y buscar ese.
Pues ahora ya van a tener que hacerlo.
Ahora sí o sí, lo van a tener que hacer.
Pues muchísimas gracias, José Luis, como siempre, por haber estado con nosotros el lunes más. Un beso
muy
fuerte.
Un saludo y feliz semana a todos.
Igualmente.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un...
Así nos despedimos de este lunes, primer lunes del mes de abril, pero mañana volveremos y regresaremos como siempre, puntuales a las 12:30 desde La Mina, el restaurante La Mina. Allí nos encontraremos mañana haciendo el programa. Para todos aquellos que estén por el centro, pues que puedan venir a ver cómo hacemos este programa en directo. Así que mañana nos escuchamos y espero que nos veamos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Fue el número puesto en aquel bolsillo, fue el principio, el juego de aquellos...